Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos los colegas en los medios de comunicación por acompañarnos en esta conferencia de prensa posterior a la reunión, a la sesión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Antes de dar paso a las preguntas y a las respuestas, todos ustedes tuvieron la oportunidad de ver la sesión de la comisión, pero habrá una intervención inicial de Francisco Abundis, en representación de las casas encuestadoras. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Adelante, Francisco.
Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por su asistencia. Me voy a permitir leer un pequeño comunicado de mis colegas y también en mi propio nombre sobre lo que ha significado para nosotros este proceso, esta experiencia. A nombre de mis colegas de Covarrubias y Asociados y Demotecnia y el equipo de parametría, queremos agradecer la confianza que el Instituto Nacional Electoral ha depositado en nosotros durante todo este proceso. Tanto sus funcionarios como sus consejeros siempre nos respaldaron y acompañaron. Queremos reiterar el privilegio que ha significado participar en esta serie de mediciones inéditas. Queremos agradecer y reconocer a los académicos de Lima SUNAM, Patricia Romero Mares y Carlos Erwin Rodríguez Hernández, por su invaluable asesoría para poder realizar el ejercicio con las mejores estimaciones posibles. Su rigor técnico nos llevó a un diseño metodológico para obtener resultados más robustos y confiables. Finalmente, un especial agradecimiento a los candidatos que participaron en las mediciones y depositaron su confianza en nosotros. Les aseguramos que nuestro trabajo refleja la responsabilidad a la que obliga dicha confianza. Queremos enfatizar que para cada una de las mediciones, la metodología aplicada fue producto de largas discusiones con el fin de tomar las mejores decisiones, dada la complejidad del proyecto y los tiempos disponibles. Entendemos las dudas y eventuales cuestionamientos que algunos de nuestros resultados han generado. Observamos que en la mayor parte de los casos se debe a la falta de comprensión del método o confusión por los términos utilizados. Sugerimos que cualquier revisión sea sistemática, exhaustiva y realizada por especialistas. Estamos convencidos de que toda medición debe estar hecha para ser auditable. Los resultados que hemos presentado no son la excepción. Es una buena práctica de la industria auditar sus proyectos. Por ello, este ejercicio demoscópico se ha ejecutado con el principio de total transparencia. Muchísimas gracias y nuevamente muchas gracias al INE por esta gran oportunidad que nos ofreció.
Muchas gracias, Francisco. Voy a dar paso, si no hay ninguna previa intervención de alguno de las consejeras o los consejeros de la comisión, a Erika Hernández. Adelante, Erika, por favor.
Hola, buenas tardes. Preguntarles si hay algún exhorto a los contendientes, especialmente a quien no se vio favorecido, que ha descalificado a las empresas en los últimos 15 días. Si ya tienen el monto de cuánto costó todo este proceso de Morena, y particularmente, no sé si a Patricio, preguntarle si ustedes procederán legalmente ya contra Mendoza Blanco porque participó en la encuesta Espejo de Morena, y a los encuestadores, una duda técnica. J-Call afirmaba que no se explicaba por qué en cada encuesta se habían tardado hasta 5 horas con cada persona encuestada. Si esto es así o y por qué. Gracias.
Gracias, Erika. Claudia Flores de Televisa, adelante, por favor. Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Solamente dos precisiones. Una, para los consejeros electorales, por no tratarse de un asunto electoral, no tengo claro si hay un periodo determinado para que, si hay inconformidades, puedan recurrir al tribunal electoral. ¿De cuánto sería el plazo, si me pueden precisar? Y por otra parte, preguntarles a los especialistas cómo se explica, desde el punto de vista demoscópico, técnico, el hecho de que en una primera encuesta uno de los candidatos, en este caso Porfirio Muñoz Ledo, haya obtenido una clara ventaja respecto a Mario Delgado, en el siguiente ejercicio demoscópico hayan empatado y esta vez la diferencia a favor de Mario Delgado sea de más de 17 puntos de ventaja. Si me lo pueden explicar, a qué se debe, digamos, esta voltereta en estos ejercicios demoscópicos, cómo podría explicarse sin que hubiera suspicacias. Muchas gracias.
Gracias, Claudia. Tengo una pregunta de Javier Giles, que me pide que la haga, me la manda por chat. Dice, ¿qué le dirán las consejeras y los consejeros a aquellos escépticos que piensan que coincidentemente algunas decisiones como esta se acomodan a favor del gobierno federal? ¿Cómo convencerlos? Son las tres preguntas que han llegado hasta ahora. Consejera Zavala, si usted me hace favor, y tengo también algunas manos levantadas.
Gracias, René. Bueno, voy a referirme, Claudia, respecto a al periodo de inconformidades. Me parece que el sistema está para que a partir de que se dan los resultados, dentro de los 4 días siguientes se puedan presentar las inconformidades que se tenga a través de los medios de impugnación previstos en la ley. Así que así ha sido durante todo el procedimiento y se sigue aplicando exactamente la misma red. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener claro hoy es que, como lo comentaba Paco, todo el ejercicio es constatable, es verificable, es transparente, abierto al público, y que tanto los contendientes como cualquier persona que esté interesada en su análisis lo puede revisar, lo puede estudiar. Justamente Francisco Abundis lo que decía de la relevancia de hacer un análisis integral, sistemático y revisado por especialistas, porque el tipo de ejercicio, el método que nos fue implementado a través de la sentencia, nos exige un rigor metodológico que son los expertos los que lo realizan. Quiero reiterar, el INE no realiza las encuestas, para eso está nuestro equipo de expertos, los encuestadores, las casas encuestadoras, que esa es su especialidad y lo han hecho con todo rigor científico y metodológico y lo hemos reconocido y lo sigo reconociendo, y sobre todo para que sepan ustedes que ese ejercicio metodológico científico está abierto y que los resultados por sí mismo hablan. Voy a dejar el uso de la voz a los expertos para que se hagan cargo también de las otras preguntas que han hecho específicamente técnica, y voy a señalar aquí que con esta etapa, después de este ejercicio tan que llegamos a la última etapa prevista, que fue compleja, pues el INE ha concluido ya con la encomienda que le fue dada a través de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y dejo el uso de la voz, pues, a los expertos para que se hagan cargo de las otras preguntas específicamente técnicas.
Adelante, Andrés, por favor.
Muchas gracias, Rubén. Yo voy a contestar primeramente sobre la pregunta, que me da mucho gusto que la hagan, de hecho, de lo de la duración de las encuestas, que se provocó por ahí un malentendido. Y lo que quiero aclarar es que lo que se difundió como encuestas que duraban hasta 12 horas es una interpretación errónea de los datos, y me explico. Nuestro sistema genera la hora de inicio de una entrevista y la hora de término de una entrevista. Por lo tanto, eso lo transparentamos en la base, porque como bien se ha dicho, este ejercicio tiene total transparencia y lo pueden consultar ahí. Lo que sucedió cuando pusieron este ejemplo es que cometieron el error en la tabla de que la hora de inicio la pusieron en un formato de 12 horas y la hora de término, por alguna circunstancia, la pusieron en formato de 24 horas. ¿Qué provocaba esto? Que una encuesta, la famosa encuesta de 12 horas, había empezado a la 1:00 p.m. y fracción, de acuerdo al horario de 12 horas, y en la columna de término la tenían en formato de 24 horas. Entonces, terminaba a las 13:00 p.m. Entonces, esa encuesta, ¿cuánto duró en realidad? Duró 4 minutos y fracción. Pero no solamente está ahí el error, sino que parece que la encuesta se hubiera realizado de la 1 de la mañana a la 1 de la tarde del día siguiente, lo cual es posible y totalmente incorrecto. Entonces, sí quiero ser muy preciso en que ahí el error fue en su columna, quedaron de hora de término, o en la de inicio, como sea, el chiste es que había que poner ambas en el mismo formato de 12 horas o de 24 horas. Entonces, ante esa lectura, pues evidentemente no sucede lo que se señaló. Entonces, pues fue una mala interpretación, por eso agradezco la oportunidad para poderla aclarar en este momento. Respecto a la otra pregunta, de que entre los dos candidatos, de la primera a la segunda, resultados diferentes a la tercera, incluso se utilizó el término volteretas. Creo que no es el término adecuado. No hay volteretas en esto. Como hemos tratado de explicar, en el primer ejercicio era una encuesta de reconocimiento. Por lo tanto, la pregunta era, ¿usted conoce? No había ni calificación a la persona, ni preferencia alguna. Era nada más una cuestión de conocimiento. Eso hacía, en su momento, que los diferentes candidatos que estaban en ese gran listado de la encuesta de reconocimiento no estuviesen compitiendo entre sí, sino estaban compitiendo contra sí mismos en términos de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la segunda? La segunda estamos preguntando otra cosa totalmente diferente. Aquí sí es una preferencia. Estamos preguntando de estos que están aquí en este listado, ¿a quién elige? Entonces ahí sí están compitiendo entre sí los que están en ese listado, cosa que no sucedía en la primera. Por lo tanto, además de que la pregunta es diferente, pues sucede que aquí sí hay que hacer un análisis de las opciones que nos dan, las 4 o 5 opciones, fueron 5 en ese momento para la presidencia, entre estas había que hacer una elección. Entonces, de esta forma es que es totalmente explicable el ejercicio que tenga variaciones. Además de que también tenemos que tener presente que el conocimiento no implica necesariamente tener una selección por esa persona. Es decir, no hay una correlación directa entre lo conozco y lo elijo. No existe. Entonces, con esos argumentos, me parece que es claro identificar el cambio que se dio entre la de reconocimiento y la abierta número 1. Eso creo que lo explica bien. Ahora bien, con respecto a la abierta 1 y esta nueva abierta o abierta 2, como le queramos llamar, tampoco hay una voltereta de nada. Simplemente lo que pasa es que en la primera pedimos para la presidencia 5 opciones, 3 mujeres y los 2 candidatos que resultaron empatados. Cuando nosotros para la segunda quitamos a las 3 mujeres y ya nada más nos quedan los 2 candidatos, pues es lógico que la proporción de elecciones o de preferencias se distribuya de manera distinta. Por lo tanto, no tiene que guardar ninguna relación con lo que se tuvo en el ejercicio previo. Esa es la precisión que yo haría sobre la segunda pregunta y creo que la primera ya está aclarada. Muchas gracias. No sé si alguno de mis colegas quiere ahondar en este punto.
Bueno, a reserva de que alguno de ellos participe, Patricio Gallardo, por favor.
Muchas gracias, Rubén. Buenas tardes a todas y a todos. Para contestar las preguntas de Erika, en primer lugar, hemos ejercido hasta ahora el último corte que tengo disponible, alrededor de 16 millones de pesos de los 20.9 que se presupuestaron. Desde luego que haremos un informe final que incluirá el cierre administrativo y esto se lo haremos del conocimiento de Morena y todo el dinero que no se ha utilizado se le volverá a depositar en la siguiente administración. Y respecto al segundo tema, Erika, lo cierto es que frente al oficio del presidente Morena, la Secretaría Ejecutiva dio la contestación y, este tema está siendo analizado por la dirección jurídica. Y lo cierto es que no sabemos siquiera si se llevó o no esta encuesta espejo. No tenemos conocimiento y por lo tanto pues necesitamos saber primero qué ocurrió o no ocurrió previo a tomar alguna decisión. Gracias.
Gracias, Patricio. Tengo una pregunta más de Cédric Raciel, de Animal Político. Adelante, Cédric, por favor.
Gracias, Rubén. Mi pregunta es para las consejeras y para Patricio Vallados. Quien quiera de ustedes que responda, por favor, es ¿este resultado de esta encuesta se puede impugnar? ¿Lo puede impugnar, en este caso, alguno de los dos candidatos, Porfirio Muñoz Ledo, ante el tribunal? Una. Y dos, aquí les pediría un posicionamiento a ustedes. ¿Ustedes llamarían a que este resultado ya se acate para evitar esta impugnación?
Consejera Zavala o algunas otras consejeras o el consejero Uquí Espadas. Adelante, consejera Zavala.
Muchas gracias, Rubén. A ver, el resultado, como todos los actos que hemos tenido en este procedimiento, puede ser impugnado. Es viable la impugnación a través de los medios de impugnación que existen en la ley. Y evidentemente están en todos sus derechos. Ahora, estamos en acatamiento de una sentencia. El único que puede determinar cuando está cumplida la sentencia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es a ellos a quienes corresponderá hacer esa declaratoria a partir de los insumos que este Instituto Nacional Electoral le proporciona después de haber concluido el ejercicio que nos fue mandatado. Así será, y nosotros le haremos el conocimiento de este ejercicio al propio tribunal.
Gracias, consejera. Tengo una pregunta también de Rafael Montes de Milenio. Adelante, Rafael.
Rubén, el consejero Espadas pidió el uso de la palabra también.
Discúlpeme, consejero. Tengo en el iPad no se ve todo el mosaico. Discúlpeme usted. Adelante, consejero Espadas, por favor.
Sí, en el mismo sentido de lo que señala la consejera presidenta. A pesar de que esto es un proceso extraordinario y que resulta de una sentencia, eso no conculca el derecho de ningún militante de Morena o participante en el proceso. Como en etapas anteriores, cualquier persona que se sienta agraviada en sus derechos tiene la potestad de impugnar, como de hecho varios hicieron a lo largo del proceso, que fueron parte de la resolución final. En ese sentido, siendo un proceso extraordinario, el procesamiento jurídico será exactamente el mismo. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, hombre, pues creo que a nosotros como autoridad no nos corresponde decirle a ciudadanos, militantes y simpatizantes de Morena qué tienen que hacer con sus derechos. Cada quien valorará cómo ejercerlos o dejar de ejercerlos en lo que sigue. Gracias.
Francisco Agundis, por favor.
Solamente para ilustrar con un ejemplo lo que creo que ya explicó muy bien Andrés Levy, me parece que el propio partido del que estamos hablando realizó un ejercicio hace relativamente poco tiempo donde los niveles de conocimiento no explicaron el resultado de la elección. Y me refiero a este ejemplo porque fue un documento público. Morena hizo un ejercicio para seleccionar a su candidato a jefe de gobierno, jefa de gobierno. Había dos candidatos punteros, Ricardo Monreal y Martí Batres. El documento es público. Tenían entre 50 y 55% de nivel de conocimiento, mientras la actual jefa de gobierno tenía 30 puntos de conocimiento. Es decir, le llevaban entre 20 y 25 puntos en nivel de conocimiento. La ganadora de esa contienda es la actual jefa de gobierno. Me parece que el ejemplo que hizo el propio partido en su momento ilustra muy bien. Nivel de conocimiento no necesariamente explica preferencia. O si bien están correlacionados, esa correlación no es de uno. El propio partido hizo ese ejercicio, lo pueden revisar, es un documento público. Y me parece un buen ejemplo para explicar por qué uno no explica al otro, y como bien decía Andrés, no podemos hablar de ventajas, volteretas, Esto eran dos mediciones totalmente distintas, y entre la segunda y la tercera, pues si bien las opciones son otras, cambia totalmente el resultado de una elección. Gracias.
Gracias. Ahora sí, Rafael Montes.
Rodrigo Galván también quiere hacer uso de la voz, si quieres, después de que termine.
Gracias. Bueno, adelante, Rodrigo, por favor.
¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Sin antes dejar de agradecerles a todos por la oportunidad de trabajar en un proyecto tan serio e inédito, y que ojalá siempre referentes para todo lo que se viene el próximo año, que les deseo mucha suerte al INE para lo que se les viene. Miren, voy a tratar de poner, porque estoy leyendo ya en los medios, si ustedes lo ven, Twitter y eso, gente, periodistas, que tratan de transgiversar la información diciendo que Mario Delgado pasa de estar 14 puntos abajo a estar arriba. Insisto, ya lo explicaron muy bien mis compañeros, voy a tratar de explicarlo diferente, ¿no? La primera encuesta es entre los 43 que se inscribieron para hacer Usted a Quién Conoce. ¿Por qué se hizo así? Porque no podíamos preguntar de estos 43 a quién elige como presidente. El tribunal nos pidió reducir el número de aspirantes, y la manera de reducirlo es los más conocidos. Y ahí es donde pasaron a una encuesta, ahora sí, para presidente pasaron 5. Y se preguntó de estos a quién elige. Por lo tanto, no son comparables. No pasó de 14 puntos a 17 arriba. No fue así. La primera encuesta era conocimiento, a quién conoce. La segunda es a quién elige. Y ahí, donde había 5 aspirantes, 2 de ellos entraron en un empate técnico. ¿Por qué de la segunda a la tercera cambia? Porque se quitaron a 3 aspirantes. Y voy a tratar de poner ejemplos muy claros. Si nosotros tuviéramos 5 peras y escogiéramos cada quien a una pera, ganaron 2. Y ahora preguntamos, otra vez le volvemos a preguntar a todos. Ya no están estas 3. De estas 2, ¿usted a quién elige? Y es por eso que los números cambian tanto entre las 3 encuestas. La primera no es comparable, es conocimiento. La segunda, había 5, y de los que quedaron, preguntamos otra vez a todos, de estos 2, ¿a quién elige? Y es ahí en donde está la diferencia. Por eso se hacen las 3 encuestas. Ojalá que pudieran ustedes preguntarnos todo lo que quieran sobre esto, para que no pasara lo que está pasando en los medios en este momento. Porfirio pasó de estar arriba 14 puntos a estar 17 abajo. No es así. Son peras y son manzanas. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo. Rafael Montes no tiene el micrófono abierto. No sé si lo puedas lograr, Rafael. Porque no logramos escucharte. Rafael, ¿escuchas? Bueno, no tengo ninguna otra pregunta, a reserva de que alguna de las consejeras o el consejero Uquil quiere hacer alguna otro comentario. Consejera Zavala, si está de
acuerdo. Perdónenme, Erika Hernández de Reforma otra vez. Nada más para precisar cuándo el instituto estaría dando ya el documento ya de reconocimiento a Mario Delgado. Gracias.
Consejera.
Gracias, Erika. Nosotros lo que vamos a hacer es informar al Tribunal Electoral de los resultados que tenemos, y como estamos en cumplimiento, es el Tribunal el que va a definir cuándo tiene por cumplida su resolución, que es el mandato que tenemos como instituto. Nosotros nada más tenemos esa parte de responsabilidad y enviarle los resultados al Tribunal Electoral. Y por otra parte, pues quiero agradecerles a todas y a todos ustedes esta posibilidad de comunicarnos y de ayudarnos en ese ejercicio de comunicación a la sociedad en este tema que, como ya se ha dicho, es inédito, pero que tiene una relevancia porque somos el equipo de expertos y las instituciones haciendo que se cumpla un fallo que emitido por la máxima autoridad en materia electoral. Gracias.
Gracias, consejera. Ya tengo la pregunta de Rafael Montes de Milenio. Pregunta él, ¿en qué momento se investiga el uso de recursos públicos en la promoción de alguno de los aspirantes y si habrá sanciones por desacatar la instrucción de bajar la propaganda en redes? ¿Quién? Adelante, consejera Zavala, por favor.
Gracias. Quiero señalarles que tenemos en investigación varios procedimientos de los que está conociendo, investigando el área de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y dependerá de las investigaciones que se realicen, que en su momento el pronunciamiento de esta autoridad en materia electoral respecto a esos procedimientos sancionadores.
Gracias, consejera Zavala. Con esto.
Solo, perdón, Rubén, ¿puedo? Solo una precisión. Consejera Zavala, estos procesos sancionadores no implican en ningún momento el riesgo de que se encuentre una irregularidad de gastos indebidos en una campaña indebida, que ponga en riesgo la encuesta misma. Es decir, la encuesta queda firme independientemente de el resultado de esos procesos sancionadores. No está en riesgo de que se revoque la encuesta.
Son procedimientos diferentes. Una cosa es la encuesta que se realizó y lo que nosotros estamos llevando a cabo son las investigaciones respecto de presuntas infracciones que se alegaron en estos procedimientos sancionadores y el objetivo de esos procedimientos es sancionar si hubo alguna infracción a la norma o a las incompatibilidades del sistema, pero ese es el objeto de esos procedimientos. Son procedimientos completamente diferentes. Hoy, con estos resultados, nosotros se los pasamos al tribunal y en esta parte del cumplimiento ha concluido lo que le había sido ordenado al INE hacer para la renovación de la presidencia y la secretaría general, y en esos términos anunciamos al tribunal. Son procedimientos diferentes.
Gracias, consejera Zavala. Consejera Dania Rabel, por favor.
Muchas gracias, Rubén. Tengo la impresión que no se ve todo y entonces estaba pidiendo la palabra desde hace un rato. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero hacer una reflexión que me parece que toca un tanto las inquietudes que han manifestado las y los periodistas. Primero, recordar que las reglas que nosotros establecimos para este procedimiento las previmos en los lineamientos, en la convocatoria que emitimos, fueron públicas, conocidas y aceptadas por todas las personas aspirantes a estos cargos. Creo que eso es relevante para este momento en el que nos encontramos. No obstante eso, todas las decisiones que toma el Instituto Nacional Electoral, desde luego que son revisables por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Más allá de eso, hay que decir que todo lo que nosotros hemos realizado en este procedimiento ha sido transparente, que nosotros establecimos las reglas con antelación. No fueron reglas que se fueron modificando, no fueron reglas que se adecuaron al momento concreto. Nosotros previmos todas las posibilidades, los supuestos, las hipótesis, algunas se actualizaron y entonces actuamos en consecuencia tal y como lo habíamos previsto desde un inicio en las reglas que establecimos. Hicimos además un esfuerzo de rendición de cuentas. Vamos, esto que estamos haciendo ahora, esta conferencia de prensa, pues es justamente en abono a esa rendición de cuentas en donde nosotros no solamente vamos a conocer el resultado en sesiones públicas de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, sino que después nos ponemos aquí para tratar de desahogar algunas dudas específicas que existan en torno a este procedimiento. Sin embargo, a pesar de todo eso, todo lo que han hecho las empresas encuestadoras, todo lo que han hecho las personas expertas, desde luego que es auditable, más allá de que son revisables también nuestras decisiones. Entonces, hacer énfasis en estos puntos que me parecen medulares en este momento del procedimiento. Gracias, Presidenta.
Gracias, consejera Tania Ramel. No veo ninguna otra mano levantada, puede que me equivoque, pero no la alcanzo a ver aquí. Si no es el caso, consejera Zavala, usted está de acuerdo. Llegamos al final de la conferencia de prensa. Muchísimas gracias a la consejera Claudia Ravel, a la consejera Adriana Favela y al consejero Uquim Espadas. Y luego a la consejera Claudia Zavala por presidir esta conferencia de prensa. A Patricio Vallados, director de prerrogativas y partidos políticos. Y a todos los colegas en las casas encuestadoras. A Carlos Rodríguez, a Patricia Romero de Limas de la UNAM. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.